¿Sabéis qué pasó el 11 de abril del 70?
El 11 de abril del 70.
Hace 50 años.
No nací yo, no sé. Fue más antes.
Houston, tenemos un problema.
¡Adiós! ¿Ah, sí? ¡Adiós! Sí, verdad. Sí, sí,
sí.
El Apolo 13, ¿no?
Según Evia, lo dijo Tom Hanks.
Sí, Tom Hanks. Señor. Es la frase para siempre.
Pues teníamos a un español.
Pensaba que era Tom Hanks.
No, trabajando allí. Bueno, ha trabajado un montón de años en la NASA, técnico espacial. Presente en ese momento. Además, creo que era el encargado de, o uno de los encargados de la comunicación con los astronautas del Apolo 13. José Manuel Grandela. José Manuel.
Hola.
No sabes yo la admiración que tengo por todo lo que tiene que ver con el espacio. O sea, que te saludo como si un niño se acercara a Mickey Mouse, ¿sabes? O sea, ¿cuántos años has estado en la NASA trabajando?
40, redonditos.
40. O sea, que esto te pilló bastante jovencito, ¿no?
Con 23 años me reclutó la NASA precisamente para el Apolo 11 y ya seguí con todos, incluido el 13 del que vamos a hablar. Y luego todo lo que ha habido después, que ha sido mucho.
Uy, te estoy tuteando, igual no debería. ¿Era su primera misión, entonces, la del Apolo 13?
No, el Apolo 11, la primera llegada de hombre a la Luna.
Joder, o sea que llegó usted con suerte encima.
Llegué justo en el momento preciso.
Ajá. ¿Y dónde estaba físicamente? ¿Estaba aquí en Madrid o estaba allí, en Estados Unidos?
No, estaba aquí en Madrid, en la estación de seguimiento y control que la NASA tenía en Tresnerillas de la Oliva, bueno, en las proximidades de ese pueblo, y éramos, según la NASA, Prime, Apolo Prime, quiere decir que éramos los principales. Había tres estaciones en todo el mundo porque la Tierra gira y siempre tenía que haber un contacto continuo con ellos. Y a nosotros nos tocaba un tercio de lo que es iría.
Esta estación,
la responsabilidad era total.
¿Esta estación no era en Robledo de Chavela? ¿O tenía yo entendido eso?
No.
Ah, vale,
Robledo
vale.
Robledo de Chavela es otra estación que sigue funcionando. Fresnerilla se cerró en el año 86.
Ah, vale.
Pero se construyó exclusivamente para el programa Apolo de llevar hombres a la Luna.
La frase en sí, la de Houston, tenemos un problema. ¿La estación de Madrid, de España, fue la primera en oírla?
Bueno, acabábamos de ser relevados por la estación norteamericana que hay en California, de Goldstone. Acabábamos de ser relevados. Habíamos estado con ellos todo el tiempo de ese día, las últimas 8 horas. Pero sí la oímos porque nosotros estábamos en contacto con todo. Y veíamos, bueno, en este caso no había imágenes que ver. Pero si las hubiera... nos las pasábamos y las veíamos siempre, pero en este caso las oímos, porque yo estaba todavía en la estación, no me había ido a casa, había sido relevado, pero y bueno, pues y ya me quedé allí, me quedé 4 días porque no sabíamos lo que iba a pasar.
O sea, usted entregó el asunto bien y fueron luego los americanos los que la liaron. Porque, ¿cuatro días allí? No.
Sí, estuve los 4 días que,
de la
que tardaron ellos en volver a duras penas y pasando las canutísimas, y entonces pues yo no me sentí honradamente un compañero de ellos yéndome a casa a dormir, entre otras cosas porque no sería capaz de dormir. Así que llamé a mi mujer cuando vi que aquello era gravísimo, la explosión que les había dejado, pues... sin electricidad, y con la electricidad funcionaba todo. Y le dije, mira, yo de aquí no me muevo hasta saber qué pasa con estos hombres. Y aquello se fue prolongando más y entonces pues me quedé allí los 4 días, dando cabezadas, durmiendo en una litera, cuando no me correspondía el turno y cuando no, pues a mi silla y delante de mis equipos y hacer lo que fuera posible para que todo funcionara por nuestra parte.
Con el tiempo... ¿Qué recuerda más, la alegría del Apolo 11 o la angustia del 13?
Hombre, las recuerdo las dos porque te las podría describir una y otra con la misma exactitud. No, una cosa fue... Bueno, digamos que el Apolo 11 lo viví después, porque cuando tú estás y formas eres un eslabón de una larga cadena, pero cualquier cadena que le quitan un eslabón deja de ser cadena, es decir, que por muy humilde que yo quisiera ser o cualquiera de mis compañeros, era importantísima la labor que hacías. Entonces, si algo fallaba, se iba todo al garete. Entonces, aquello, mientras estuvo ocurriendo aquello de este es el pequeño paso de un hombre, etcétera y tal, pues yo no estaba pendiente al momento histórico que estaba viviendo, todo eso lo viví después.
Claro.
Y en el caso del Apolo 13, como era casi inminente que murieran, porque así ocurrió minuto a minuto, pues fue terrible, fue un estado de estrés impresionante. Y así fue que cuando por fin cayeron al agua y hablaron y les oímos decir que no a Tom Hanks, a James Lowell, decir que el Apolo, estamos sanos y salvos, y el Apolo 13 is over, que el Apolo 13 ha concluido aquí. Mira, fue un momento de abrazarnos, pero sin fuerza, porque estábamos ya exhaustos y desde luego llorar.
La mayor angustia es la reentrada en la atmósfera, ¿no?
No, cuando cayeron al agua y fueron recogidos por
eso que desde que se produce la reentrada a la atmósfera hasta ser recogidos, ¿cuántos minutos pasan?
Teóricamente debían haber sido tres a tres y medio minutos, pero bueno, porque como volvían un poco a la buena de Dios, ya que no les funcionaba el ordenador de a bordo ni nada de eso, los cálculos no habían sido totalmente precisos y tardaron 4 minutos y medio. Ese minuto y pico más fue el más largo de la historia para los que estábamos pendientes.
Claro,
porque
claro,
no dábamos nada por ellos, porque la nave podía caer, pero podían ellos estar muertos perfectamente.
Ya.
Entonces, hasta que no le oímos a Lowell decir que estaban sanos y salvos, contestar a Houston, entonces ya se... Bueno, fue cuando nos derrumbamos, y de alegría. Claro.
¿En algún momento ustedes entraban en comunicación con ellos o directamente replicaban su comunicación a Houston y Houston era los que hablaban con ellos?
Nosotros teníamos esa opción, pero únicamente si se interrumpía la comunicación entre España y Houston, es decir, entre Tres Medillas y Houston, entonces sí, entraríamos inmediatamente en línea porque estábamos conectados completamente. Lo que pasa es que si no era necesario, todas las conversaciones, es decir, todo lo que venía de arriba llegaba a nosotros antes que a Houston. Nosotros lo respiramos, lo grabábamos y por mayor seguridad, etcétera. Y luego ellos cuando contestaban era, digamos, a través de nosotros, que nosotros con nuestros equipos y nuestra antena monumental transmitíamos todo lo que nos decía Houston a los astronautas y los datos que iban directamente al computador y demás.
¿Qué le pareció la peli? ¿Le pareció bastante real con lo que usted imaginó y vivió?
Sí, yo tenía un cierto mosqueo porque ya estoy acostumbrado a la incultura galopante que tiene Hollywood con respecto a cualquier capítulo de la historia, da lo mismo que sea de indios, que sea de la Segunda Guerra Mundial, que sea lo que sea. Y yo iba muy, muy escéptico porque fui a la inauguración en la Gran Vía. Y salí realmente satisfecho porque en un 90% y mucho era exacto a lo que yo había vivido abajo en la estación.
¿Ha visto ahora una que está por televisión funcionando, en Movistar digo, que se llama First Man? Que es de Armstrong.
No, yo he visto la película El Primer Hombre que se estrenó el año pasado.
Ah, pues es esa, vale, es que...
Esa película es muy buena, aunque tiene también unos lapsus y unas licencias que se ha permitido el director, como todos los directores de películas, que quieren hacer una cosa muy comercial y entonces pues se van desviando de lo que realmente fue. Pero bueno, dentro de todo me pareció una película muy buena, excesivamente larga para el público de la calle, porque duró, me parece que 3 horas, pero 3 horas, una cosa así, una barbaridad.
¿Le puedo hacer una pregunta, Paco?
Sí.
José Manuel, me encantaría hacerte una pregunta porque siempre se ha estado especulando si de verdad el hombre llegó en su momento a la Luna o no llegó en su momento a la Luna. ¿Por qué siempre se ha puesto en duda o se ha creado o se ha advertido esto de que realmente no fueron a la Luna? ¿Por qué?
Bueno, acabas de decir siempre, yo no diría siempre.
Bueno, exactamente, perdón, sí, que se ha especulado mucho y se ha dicho mucho.
Hay que ser preciso, permíteme que te bronque.
Sí, por supuesto.
De la forma más afable. Todo lo que decís vosotros va a misa, como dice el refrán. O sea, tiene un peso específico, las ondas que salen de esos micrófonos, tanto de radio como de televisión, tienen un peso tremendo cuando... vas por ahí a arañar un poco la cultura, el conocimiento de la gente, etcétera, enseguida te lo defienden a capa y espada porque lo han dicho en la radio, lo he oído yo en la radio, y entonces cualquier desliz que pudierais cometer luego puede tener un daño grande en el conocimiento de la gente. Entonces eso de siempre, no.
Vale.
No, son las teorías de la conspiración. Todo el mundo sabe, don José Manuel, todo el mundo sabe que en la cara oculta de la luna están los Transformers, que eso también lo he visto yo.
Sí, exactamente.
Película.
Mira, en el Apolo 8, en diciembre de del 68, la NASA fue la primera vez que el hombre llegó a la luna, pero no a pisarla, sino a orbitarla y darse la vuelta y volver para la Tierra. Pero aquello fue una auténtica proeza. Bueno, pues lo hicieron a propósito en Navidad, en la Navidad aquella. Entonces aprovecharon ya que estaban allí, que era el día de Navidad, pues leyeron unos párrafos, hubo una retransmisión televisada y para toda la humanidad. La verdad, sí, es que varios cientos de millones de personas vieron aquella transmisión y oyeron aquellas palabras de la Biblia. Al principio Dios creó, etcétera, etcétera, del Génesis bíblico y tal. Pero a continuación de ese momento, digamos, emocionante y sensacionalista también, etcétera, pues Borman, que era el comandante, dijo: ah, por cierto, Houston, que Santa Claus existe.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, habían dado la vuelta por primera vez, habían visto la cara oculta de la luna y se supone que todo lo que hay allí es poco menos que secreto, ¿no? Y entonces dijeron: que le hemos visto, que existe.
Yo, mi pasaje favorito de los astronautas, me parece que es en la tercera tripulación después de Armstrong. Fue un astronauta muy cachondo y al pisar la luna dijo: para Armstrong sería un pequeño paso, para mí es un salto de, dijo, un taco de narices, por decirlo de alguna manera, pero que ese era un cachondo. Ya no quedaban frases históricas que decir porque ya la habían pisado otros compañeros por delante. Don José Manuel, ha sido un placer hablar con usted, ¿eh?
Pues muchas gracias,
un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros.